Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco y Quique Martínez.
Pero de los que son como un huevito chiquitito.
Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro. Lo cual sí. Habla mucho de rasca la cáscara.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Otro jueves, Quique y Pati.
Otro jueves. ¿En qué quedó rasca? Porque ahora veo que se pusieron serios y no, quedó en rasca la cosa.
No, pero a veces decimos rasca. O sea, hemos abandonado el jueguito desde la temporada 1.
Pero tenemos audiencia que nos exige el retorno al rasca y hasta una especie de tesis planteada de que es rasca. Nosotros creo que nos hemos abierto un poco de la discusión, creo que porque no la hemos podido saldar.
No, la ausencia en la escritura es para que quede abierta.
Exacto.
Pero a veces decimos rasca o no.
No, en la presentación no dice rasca.
En la presentación no, pero nosotros sí, a veces decimos.
Lo acabamos de decir nosotros.
Exacto.
Sí. Pero sí, otro jueves, hoy en una edición especial, por muchas cosas.
Sí.
Entre otras por el espacio, por la locación de grabación de hoy.
Porque para aquellos que nos estén viendo ya se habrán dado cuenta, supongo.
Sí, no, eso seguro.
Bien.
Seguro. Pero para quienes están escuchando, capaz que no tanto. Y hoy estamos innovando en exteriores.
Sí, está bien porque el día así lo permite.
Sí. Y además con una socia fundadora de este programa, que es Patricia Pujol, y que ya la vamos a presentar como merece, pero que está con nosotros también y que, claro, vino a traer ya la polémica entre rasca y rasca, y me parece muy bien porque es algo que justamente es de la génesis de este programa, o sea, desde el minuto uno que genera esa pequeña discusión.
La segunda fundadora que abandonó el barco y vuelve.
¿Como el zurdo?
Como
lo que pasa es que sos duro con eso. Con Sebastián fuiste también un poco, yo en mi ausencia.
Pero ¿qué? Decir, abandonar el barco.
Hay que saber abandonar también.
Por eso, porque, pero no tiene una connotación negativa.
No, yo creo que no, sí, hay que saber decir que no. No, yo creo que no.
Para, no, yo
creo
como que yo no. Lo digo, claramente lo tiene.
No, porque pero, de repente si necesitas menos gente en el barco, porque se te va a hundir el barco, ahí
bueno, bien.
Sería
bien.
Como
me
una,
gusta tu forma de encontrar.
Bueno, no sé, pero está bien eso. Porque después quedarte para hacerlo mal, ¿no? O para no colaborar con el colectivo.
Pero así se colabora. Aceptando invitaciones para hablar de cosas divertidas.
Hoy Pati Pujol no viene como una conductora designada, que en breve podrá hacerlo.
Eso te iba a preguntar, porque tenemos formatos conductores designados, sí. Formato otro formato, pero es conductora designada e invitada a la vez.
Te diría, digamos, que hoy es nuestra gran invitada.
Sin duda.
Va a ser conductora, como lo está haciendo en este momento, pero es nuestra gran invitada para conversar sobre comunicación, seguro, sí. Sobre fútbol también. Sobre fútbol femenino, pero a mí me gusta también decirle, Pati, sobre fútbol, ¿no? O sea, no entiendo que muchas veces haya que dejar claro que hablamos del fútbol disputado por mujeres, pero también, o sea, es fútbol y a veces como que queda como una especie de disciplina aparte, ¿no? En eso.
Sí.
Y ya de última puedo ponerte esta primera pregunta en la mesa chica en esta rondilla, porque a veces en ese sentido de la comunicación hay también como un ejercicio ahí interesante, ¿no? De decir, bueno, es fútbol y alguien capaz que podría decir, se está jugando el Mundial de Fútbol, que está sucediendo. Y le decís, juega Argentina, se juega todo, no sé qué. No, pero no lo vi en ningún lado o tal cosa. Pero eso es como una cuestión interesante ya que trabaja la comunicación, que trabaja el fútbol, la comunicación del fútbol desde un lugar que está empezando como a intentar buscar nuevos lugares, ¿no?
Sí, sí. Sí, por un lado es interesante marcar una diferencia, ¿no? Porque en realidad, sí, hay mujeres en la cancha, no, en este caso no habría varones. Pero en el caso que juegan varones no hay mujeres. O sea, porque claro. No se ha dado todavía el fútbol mixto, que es una discusión linda que le gusta mucho a Federico De Franco.
La sí. Vamos a traer.
En algún momento la vamos a traer. Bueno, a reeditar. Pero bueno, eso no sucede. Por lo menos en el fútbol profesional no sucede ahora. Podría suceder, la pregunta que le gusta a De Franco.
¿Es deseable?
Es deseable que eso suceda.
Por ejemplo, en este momento, y este es un paréntesis, Pati, nomás, he visto que la Asociación Uruguaya de Fútbol habla de la tabla de fútbol mixto, creo que le llama.
No, ah, sin no. género. ¿No?
¿Sí? Pero es, otro, no le dice, ¿pero es otro campeonato.
No, no es otro campeonato. Junta, ah, la, junta los resultados de, claro, todo y hace una nueva.
Y hace una nueva. Ah. Sí. Pero yo creo que de sin género es polémico igual. Pero,
puede ser.
Pero sí,
hay que analizar un poco a ver cómo es. Bien.
Pero sí, como que se suman las divisiones, digamos, de que sí, con mujeres, exacto, y varones y se suman
sin género.
Esos puntos.
Maxi confirma que es sin género.
Pero viste, de sin género.
Raro.
¿Puedo tener una polémica previa a esto? Es de interés. Este tema, este programa trata de temas de interés general.
Sí.
El fútbol, y en particular el fútbol femenino, o analizado de esta óptica, ¿también es un tema de interés general para la sociedad?
Ah, yo creo que sí.
No, yo creo que también.
Ah, por eso.
Pero,
por eso me invitaron. No, no, si no me voy.
No, no.
Si no me
pero,
puedo ir.
Pero también está bueno.
No, yo creo que sí. Sí.
Dejarlo claro. Yo creo también, sí, creo que sí. Sí. O sea, sí, el fútbol, sí, en este país,
claro,
es un, sí, tema de interés general.
A mí me parece
que en otros países no, pero
creo que aquello que muchas veces hablábamos de Tabárez, de aquello de hablar de la cultura futbolística de un país, o sea, en Uruguay es como medio inseparable la cultura y la sociedad y la construcción de discurso en torno a nuestro país y el fútbol muy grande. Y sin duda que en el fútbol femenino en un punto seguramente haya quedado totalmente de lado hasta un punto marcado de la historia en el que empezó de a poquito a darse lugar y que ahora, sin duda, pero además, sin duda, siempre fue el fútbol un tema de interés general. O sea que
no, bueno,
aplica, ahí aplica la invitación a Pati,
no,
Fede.
No, pero digo,
si
porque
te, si lo estabas
no, no, claro. Yo estoy de acuerdo, pero digo, pero que sea popular o que este país siempre haya atendido al fútbol con especial...
No lo hace de interés general, decís, per se.
Perfectamente podría decir que es un problema más que un tema de interés general. No lo pienso, digo. Lo pongo también arriba de,
sí,
la mesa para reflexionarlo.
Sí, sí. Ahora que Kike decía sobre la historia, lo que pasa es que, claro, si vamos, no sé, a los libros de historia del fútbol, no sé, por ejemplo, se me ocurre el de Luzuriaga, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Orígenes del fútbol uruguayo? O algo así.
Sí.
Bueno, pero es este... 1800, creo que es a fines de 1800 que le arranca con la investigación, o sea, él arranca, claro, con la investigación ahora, pero digo, que recoge información de esa época. Y me acuerdo que en una, cuando yo lo leí, que creo que nos llegó al Depor en aquel momento que compartíamos programas de radio, me acuerdo que una de las preguntas que yo le hice fue que leyendo el libro en ningún momento mencionaba mujeres. Creo que solo en una ocasión,
sí,
había una
público
referencia. Bueno, no, tampoco.
Tampoco
había
en el público.
No. Y había una referencia, en la conversación salió, bueno, no, claro, porque, claro, en ese momento, me contaba, ¿no? En ese momento las crónicas o ¿no? con información donde él se basaba para narrar ese periodo de la historia, que tenía mucho que ver con los periódicos de ese momento y las narraciones, que eran muy particulares, me acuerdo, la forma narrativa en la que se transmitían esos partidos, aparecían surgiendo camisetas, por ejemplo, ¿no? Capaz que como en lugares adyacentes o aleatorios o contribuyendo, digamos, al deporte, pero no en un lugar público, no mujeres participando, ¿no? De eventos deportivos en un sentido como activo, bueno, mucho menos en clubes, uh-huh, no ni en la directiva ni, bueno, ni siendo parte. Y eso me pareció muy curioso porque eso, como que la narrativa del fútbol esté asociada solo a algo que, ¿no? que viven los varones. Sí, a mí me pareció curioso. Más que nada porque, yo qué sé, yo tengo la experiencia, ustedes lo saben, tengo la experiencia de ir al... Mi vínculo con el fútbol es sentarme en una tribuna cuando tenía 3 años, en el Paladino, en La Teja, y para mí fue una experiencia siempre vivencial el fútbol. O sea, yo no lo consumía ni por la radio, ni lo aprendí por la tele. O sea, fue algo de ir a un lugar público donde me encontraba con un montón de gente, me sentaban en la tribuna, me quedaban las patitas colgando, y lo viví como un evento, ¿no? Que aparte tenía que ver con lo familiar, tenía que ver con el barrio, ¿no? Con esa jornada, digamos, de fin de semana donde íbamos a compartir en familia este evento. Y para mí era eso el fútbol. Entonces después encontrarme, ¿no? En los momentos más, ya de más grande, encontrarme que, bueno, que no éramos muchas mujeres, que a su vez no jugaban mujeres.
O sea, pensándolo así, tiene poco de masculino. O sea, es un día de la semana que con la familia vamos a ver algo que... O sea, muy poco, sí, masculino, o sea, no tiene nada particular.
Claro. Sí, era como, para mí era como ir al, yo qué sé, al Prado, ponele, ¿no? Claro. Como ir a... Bueno, Pero claro, después cuando me empezó a, de ahí ya es autorreferencial, pero cuando me empezó a gustar practicarlo, claro, ahí sí empecé a notar de chica, de escolar, digamos, que en los recreos de la escuela jugaban varones, que las gurisas jugaban al manchado. Y siempre, yo fui siempre malísima con el manchado y no me gustaba el voleibol.
Bastante aburrido el manchado, ¿no?
Sí, pero a la gente le gusta.
Un juego mal concebido, sí, para mí. No sé quién fue el culpable de eso.
Puede ser violento,
encima. Me imagino que solo en Uruguay se debe jugar al manchado. ¿Se seguirá jugando al manchado?
Sí, se sigue jugando.
No sé, para mí era aburrido también. Pero bueno, yo tenía que negociar con mis compañeros, como a los 6 años, me acuerdo, 7, negociar con mis compañeros para meterme en ese partido del recreo. Y creo que lo logré. O sea, un poco como lateralmente, jugaba ahí medio de costadito, yo que se me metía, pero no había muchas mujeres, gurisas que se metieran. Y yo no creo que no quisieran jugar. Capaz que, bueno, también en esa cuestión de haber recibido como una idea de que eso no era para ellas, o que no tenés tampoco ninguna referencia donde, ¿no?, donde verte, o donde ver a alguien que haga algo así. Y yo lo viví como algo natural, digamos, como ¿no?, como mezclarme ahí, pero sí había ese rechazo, como andata, pero no era para vos, ¿no? El recreo de fútbol no era tanto para vos. Y luego me enganché enseguida como con, digo, lo trato como algo de la experiencia, ¿no? Experiencial, iba a decir. Porque en el barrio justo había como conseguido otras compañeras y empezamos a hacer fútbol mixto. De hecho, uno de los goleros de nuestro equipo de mujeres, cuando yo tendría, no sé, tenía 88 por ahí, pensaba, ¿no?, cuando yo tenía 8 años, era mi hermano, el golero de uno de los equipos. Y bueno, pues no teníamos suficientes gurisas, entonces metíamos a algunos varones que hacían esas tareas. Entonces de eso, yo aprendí eso en realidad, ¿no? Y para mí eso era como mi juego. Pero entiendo que hoy lo veo y digo, claro, eso no era común, o sea, no era una práctica común, digamos, ¿no?
Menos en esa época.
No, mucho menos. Y bueno, después me llegó Pateando Lunas, como la de Cal 90, por ahí, dije, ay, mirá qué interesante esto, ¿no? La literatura de uruguaya como una narrativa donde hay una gurisa jugando y también esas tensiones que aparecen. Hoy si lo leemos también a Pateando Lunas, comentaba con una compañera el otro día que si lo lees tiene algunas cosas que también te hacen un poco de ruido, digamos, claro, a la luz de la actualidad. Pero bueno.
No le vamos a pedir.
Está bien. Pero bueno, eso yo creo que de esa época acá, que hablamos no sé cuánto, 30 años o algo así, claro, eso es otro viaje, ¿no? Me parece que eso cambió muchísimo. Y hoy podríamos decir que hay gurisas que tienen, o sea, o Uruguay tiene una narrativa. O empieza a tener una narrativa del fútbol que no está asociada solo a la práctica de varones, pero por mucho tiempo fue así.
Claro.
Entonces, digo, también eso marca mucho, como vos decías, es un tema de interés general, claro, pero ¿quién opina de ese tema y qué representaciones nos trae ese tema general, que en realidad no es tan general, digamos, ¿no? No nos involucra a todos y a todas. Entonces, eso para mí ha sido como un proceso así interesante de pensarlo también.
Para el primer bloque, para casi ni siquiera sin presentación.
Sí, pues ya me están cayendo las brasas. Dale. Aparte. Ya vamos.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Seguimos en Rasca la cáscara, en un nuevo episodio, en un nuevo programa. Estamos por Uniradio 107.7 FM. Estamos también en nuestras redes sociales, somos RLC-UI. Qué raro todo. Y como bien dice Fede...
No practicamos dónde hay que hacer así.
No, pero por ejemplo, podés mirar a esa cámara, podés mirar a aquella cámara, podés mirar a la cámara que quieras y decir campanita y suscribite.
Sale mejor, sí, sale mejor.
Y suscribite en YouTube, porque también estamos en YouTube en cada uno de los programas, hoy por primera vez en exteriores y hoy también por primera vez en esta temporada con Pati Pujol, Patricia Pujol, bienvenida Pati a Rasca la Cáscara, que ya estuvimos conversando un montón, pero te vamos a presentar como merece una invitada. Pati es licenciada en comunicación por la mismísima Facultad de Información y Comunicación. Aunque, ¿cómo quedó eso de...?
Ah, ¿viste?
Sos, en realidad...
Bueno, parece que la licenciatura
de Ciencia de la Comunicación.
Hubo un problema, estamos flojos de papeles y yo no. Me estoy entrando en este momento.
Claro, porque Pati se recibió cuando Estábamos
en la licenciatura
de Ciencia de la Comunicación. Hoy estamos en la Facultad de Información y Comunicación.
Claro, ¿cómo quedó eso?
Claro,
te preguntamos, ¿qué
en
dice
papeles?
El PELPA?
No, en, claro. En papeles,
¿qué
dice?
Dice, licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Sí.
Los estudiantes y las estudiantes nuevas que están en estos nuevos planes se van a recibir como licenciados en comunicación. Para
bien.
El Ciencias no estaría bien. Más en el claro.
¿Ya? Bien.
Esa es la modificación.
Bueno, pero magíster en periodismo.
Pero sirve, parece que sirve el papel.
¿Por la Universidad de La Plata?
Sí, eso es verdad.
Perfecto,
eso
digamos
para ir bien. No tengo problema.
Para ir bien. Periodista, autora de...
Escritora.
Escritora, autora de Ocho veces quiero y otros tantos libros.
Sí, otros tantos olvidados libros.
No, pero bueno, has participado en varios.
Sí, hemos.
Bien, ahora cuando hablabas de la escritura y de un libro en particular o de otros libros, me quedé pensando también con respecto a eso y al vínculo con el fútbol. Capaz que ahora lo podemos volver a conversar, porque también es interesante cuando uno lee a alguien y logra conectar con cosas de su vivencia vinculada al fútbol. Yo siempre pienso en cuando termino algunos libros que generalmente son escritos por varones puntualmente, pienso en esta idea de cómo en realidad a mí conecto un montón y muchas veces pienso por qué, que lo encuentro rápido creo el por qué, pero porque hay un montón de mujeres que quizá no tienen la posibilidad de escribir esos libros. Pero ya no por una cuestión de no acceder, sino porque capaz que no pudieron vivir o conectar desde tan chicas con algunas cosas, con el fútbol. No sé, recuerdos o cosas tipo, porque ya desde muy chicas capaz que no estaba muy permitido en algunos momentos el fútbol. Y eso creo que es un poco también lo que hablábamos hoy más temprano, que también está cambiando. También hay gente que está viendo de una manera mucho más sana la práctica del deporte y la posibilidad de que la mujer lo esté practicando incluso en la esquina de la casa. Que en aquel momento, a vos, Pati, cuando hablabas recién, en ningún momento planteaste que alguien te haya imposibilitado hacerlo, pero capaz que en algún momento te lo hicieron.
En realidad era la machona. En realidad me pasaba eso. Por ejemplo, ahora que está la película Barbie, ¿no?
Yo
en mi vida jugué con una Barbie. Primero por un tema económico, que no, era imposible comprar una Barbie en ese momento. No sé ahora cómo está el precio Barbie.
No sé,
en el mercado, pero en aquel momento era una cosa de locos. Siempre estamos hablando de la década del 80, ¿no? En mi infancia. Y bueno, alguna Barbie capaz que vi de pasada, pero de alguna amiga de una amiga de otro lado, seguro. Teníamos la imitación, la vieja y querida imitación de que se compraban el Paso Molino, que era más bien aquella cosa de plástico, ¿no? Que viste que le tocaba las piernitas y te hundía. Ta. Pero bueno, nunca me interesó, de hecho, tampoco. Y eso sí era un poco, yo lo notaba como algo problemático. De hecho, con unos bebotes que tenía yo de chica, jugábamos a la pelota con la cabeza, ¿no? Los bebotes con mi hermano.
Bien.
Con Pablo.
Tranquilo.
Nos pasábamos la cabeza del bebote. O sea que, no quiero decir con esto que haya que imitar este tipo de conductas. Digo que no me interesaba tanto. Y era un poco inusual. Capaz que por ese prejuicio de ¿no? La marimacho, la machona, lo que no está esperado para la mujer, o algo que no es la delicadeza, no era el ballet, no era nada, el manchado, esa cosa que sí estaba bien vista para la mujer.
Antes de escaparnos de la presentación, sí. ¿Podemos decir que sos la primera relatora de un partido de fútbol en radio? ¿Al final eso en qué quedó?
En radio, no sé si soy un partido de fútbol en radio.
No sé, me acuerdo una vuelta que alguna marca de algo vinculado a lo femenil.
Sí,
no,
sí.
De verdad no me acuerdo la marca cuál era.
No, yo sí, pero no la vamos a decir.
¿Pero de qué era? ¿De desodorantes, de toallas femeninas?
Era un laboratorio, y era una marca de anticonceptivos.
Ah, bueno, bien.
Femenil,
está perfecto. Sí. Había empezado como presentando a algunas personas, ¿no? Y ahí habíamos encontrado que, bueno, sí. Era como el tema del decanato. Nadie lo reivindicaba, pero cuando aparece uno que no está bien, decís, no, pará.
Claro.
Vos no sola. Esta no es la primera transmisión femenina de un partido de Uruguay, por ejemplo.
No, ahí lo que pasó es que
un
laboratorio, o sea, claro, reunió a tres mujeres periodistas para hacer una transmisión en vivo de la selección uruguaya de varones en el Estadio Centenario. Creo que fue una eliminatoria. Pero en realidad lo que sucedía ahí era que era la transmisión era por internet, o sea, por una página de internet, y no era un medio. O sea, tras de eso era una publicidad de... Estaba financiando un laboratorio para promocionar un anticonceptivo de mujeres. Pero sí se publicitó en algunos medios como la primera transmisión netamente de mujeres. Lo que sucedió es que cuando me contrató el Canal 12 en realidad para relatar el Mundial de Fútbol Femenino 2019 que se jugó en Francia, que se hizo una transmisión para los cables del interior del país. Lo que sucedió ahí es que salieron varias notas de la primera mujer que estaba haciendo una transmisión relatando en tele.
Uruguaya. Pero bueno,
sí, y ahí empezó como una cosa, bueno, pero la anterior, pero no, bueno,
innecesaria,
no importa mucho, sí, claro, no, pero ojalá que seamos mil, discutamos, no, claro, no, ¿por qué no estamos ahí? Discutamos porque estamos hablando de la primera en 2019,
la
dale.
Yo pensaba que era, yo decía por la radio, que hace mucho tiempo,
no sé,
o sea, no sé, 2010, capaz, que estás en una cancha y que sí, que
o un poco antes capaz, sí,
no
sí,
en
sí,
un relato tradicional, pero si hay una jugada hay que saber quiénes son los jugadores, sí, etcétera, y comentar qué pasa, el mejor de los casos. Pero
sí,
no era nada, no, en ese momento no llamó la atención, digamos, no, de nadie.
Capaz que porque la radio no es tan masiva, no sé por qué. Tenés razón, sí.
En aquel contexto, un mundial más la televisión era también como, ¿no? Esto, sí, hablando de masividad, sí, había ahí como una fuerza muy, sí, muy grande. Y yo creo que en este caso, que 4 años más tarde se está disputando de vuelta el mundial femenino, capaz que lo que está conspirando un poquito, en por lo menos de este lado,
un poquito,
sí, un montón, es la hora, ¿no? O sea, es el horario, es la, sí, franja horaria de los partidos. Que claro, es verdad que está complicando que haya esa masividad en el que, bueno, de repente vos tengas la posibilidad más cercana de ver los partidos. Y después lo otro también, de que tampoco es que prendés la televisión o prendés rápidamente
Muchos oyentes se deben estar enterando ahora que se está jugando un mundial femenino.
Y de que está cerrando, por ejemplo, la fase de grupos.
Claro, sí, sí.
Y de que, bueno, la definición ya.
Que ya hubo partidazos y golazos y etcétera.
Sí.
Me imagino que la mayoría no lo tiene muy presente por distintas razones. No está Uruguay, los horarios son complicados. La transmisión no va por canales abiertos, ni cables normales, digo, los cables de Montevideo, no sé en el interior cómo está la cosa, va por DirecTV nada más.
Sí, entonces, debe ser igual.
Es complicadísimo.
Sí.
Es una odisea sentarte a ver un partido.
Y una piensa a veces, ¿por qué es tan complicadísimo? Porque, mira, algunos partidos los agarrás a las 7 de la mañana. Ponele que, bueno, no es lo habitual.
Sí.
Pero ya que sea algún partido de la, no sé, pensemos en Europa.
El de Argentina-Arabia Saudita, el debut de Argentina fue a las 7, creo.
Bueno, sí, por eso. Porque y te levantás.
A las 7 menos 10 estábamos.
Y viste, está.
Sí.
Por eso. Entonces, ahí me parece que
Yo creo que si Uruguay hubiese jugado este Mundial, creo que yo me quedé, o sea, y muchos se levantaban a las 7 y se quedaban a las 2 y a las 4.
Pero igual,
seguramente.
La selección ha jugado partidos y no aparece tampoco. La selección uruguaya femenina no aparece. Ha jugado amistosos donde ha hecho cosas importantes para el desarrollo que tiene acá la selección, que es.
Sí, se jugó un mundial.
Digo, muy distinto a los desarrollos de otros países. Muy distinto, digo, porque tiene mucho menos desarrollo. Y no lo ves tampoco. Entonces, no sé, ahí hay como algo. A mí me parece que hay algo que como que se instaló, que es que no interesa, ¿no? Que el fútbol femenino no interesa, o que a nadie le va a interesar, o que van solo los familiares. Y hay partidos, o sea, están sucediendo ahora partidos en el Mundial donde hay más de 40.000 personas en los estadios. No sé si son todos familiares de las jugadoras.
Sí,
claro. Me parece que no.
No.
Entonces, me parece que ahí hay como, más allá de que la FIFA entendió muy bien el negocio que significa el fútbol y ampliar, obviamente, su margen de negocio con todas estas mujeres que estamos ahora detrás de esto, que no lo cuestiono en términos de que si hay jugadoras y personas que estamos también siendo parte como de toda esta comercialización tan extensiva que hace la FIFA con este negocio, me parece que lo entendió claramente, inclusive hasta aumentar la cantidad de selecciones para este mundial, ¿no? Que hay 32 selecciones, que eso amplía un montón también las pantallas en donde esto se puede ver, que eso amplía, bueno, la cantidad de personas alrededor de la competencia, la venta de todo el merchandising que hay en la vuelta. Pero al mismo tiempo eso también posibilita, que de hecho ahora había unas cifras, estaba mirando unas cifras que sacaba la BBC en estos días, que dice que para este mundial, o sea, hablamos que el anterior fue en 2019, para este mundial se duplicó la cantidad de personas abonadas a servicios de televisión para acceder a ver los partidos. Entonces, digo, el público, de hecho, si acá lo pasaran, yo lo veo y lo veo un montón de personas con las que estoy en contacto, sobre todo mujeres, que nos vamos intercambiando como información. Me parece que sí, que no es una falta de público. Ahí hay como muchas cosas que pasan, como por ejemplo que no hay proyectos serios de los de, acá, sobre todo en Uruguay, ¿no? De los clubes, de tomar como, como esta posta de, bueno, hagamos algo serio con esto, ¿no? Con esto que no es nada más ni nada menos que personas que quieren jugar al fútbol, ¿no? Y que de hecho lo hacen de una forma muy amateur, con unas condiciones muy, muy tristes, y donde parece que solo es noticia el fútbol femenino cuando sucede algo medio desalineado, como una sentada de las jugadoras, ¿no? En protesta. Todos los partidos de la... Estoy mezclando temas, pero todo el, todos los partidos de la, del, del torneo intermedio que se está jugando ahora acá como campeonato local de mujeres, que son cuadros afiliados a la AUF, en Montevideo, en cada partido se empieza el partido, el encuentro, con una sentada de las jugadoras. Eso es algo, una constante de todo este campeonato. Y eso tiene que ver como porque se quiere visibilizar todas las dificultades que atraviesan las jugadoras para nada, para dedicarse a eso, ¿no? Y que ahí los clubes tienen un desarrollo muy, muy desparejo. Entonces creo que Uruguay no ayuda en ese sentido, porque bueno, no es una, no es, no es un país que esté pensando, o sea, por lo menos no parece que esté pensando como seriamente de este tema. Si bien hay avances, y hubo, obviamente, en estos 28 años de fútbol femenino en la AUF, hay un montón de avances y un montón de trabajo hecho, me parece que falta un montón. Pero si vos te fijás en Argentina, en Brasil, bueno, ahora Colombia, que son subcampeonas de la Copa América, que le acaba de ganar, yo qué sé, Colombia le acaba de ganar a Alemania.
Sí, claro.
Que fue dos veces campeona en la selección con una potencial imponente. Y no es que le ganaron de suerte, ¿no? De que una pelota cayó ahí y que alguien la metió, ¿no? Con unos, con un juego súper, súper inteligente, con unos despliegues, digamos, que te llaman la atención, porque hay mucha diferencia física, sobre todo, ¿no? Como se nota como el potencial físico que tienen, más allá de lo técnico, las jugadoras de Europa, ¿no? Y con las de Estados Unidos también.
Eso está asociado habitualmente al profesionalismo, ¿no?
Claro,
a la,
totalmente.
La cantidad de tiempo en claro. Que han sido profesionales los equipos europeos.
Claro,
porque
claro.
El físico capaz que es lo que más,
sí.
Lo que más se nota, ¿no?
Totalmente.
Si hay que ir a laburar 8 o 10 horas,
claro.
Y además después ir a entrenar es...
Claro.
Es imposible.
Sí, claro. Sí, que están dedicadas a eso, que cobran un salario por eso, que bueno, la alimentación es acorde, todo lo que sucede cuando una deportista es profesional. Pero bueno, asociado eso como al espectáculo, como al show, digamos, de hecho, aparte, el desarrollo del mundial es exactamente igual a un mundial de varones, digamos, ¿no?
Sí,
sucede
sí.
Casi toda la misma engranaje de cuidados no minúsculos, de que todas las personas se ingresen y tengan una pulserita y tengan un lugar en el estadio y tú una... Digamos, más o menos los que trabajamos de eso conocemos que hay toda una ingeniería muy impresionante que tiene la FIFA con eso. En el Mundial Femenino también sucede, pero sabemos que ese mensaje, digamos, no llega a toda la población que llega al otro mensaje cuando se juega así el Mundial de varones. Y ahí tenés unos problemas porque...
Que también es razonable, ¿no? Porque a veces, y no sé, a veces también lo ato al pedido de igualación de salarios, sí. ¿No? También es lógico que es lógico, es natural, o se puede llegar a explicar de muchas maneras que la masividad sea distinta, que todavía los ingresos sean distintos, etcétera. Y tampoco es que esté tan mal eso, ¿no? Lo planteo porque a veces escucho algunas posturas que son un poco simplistas, me parece de más, ¿no? Como que tengan que ganar lo mismo, que creo que alguna selección nórdica me suena que tomó algún paso que es un poco ficticio,
hecho,
¿no? Porque los premios de la selección para un jugador de fútbol súper súper desarrollado nunca es nada, siempre es
Pati, en 2019 no fue a jugar
Ada
no fue a jugar el mundial.
No, ahora sí.
Por esta situación.
No, sí, claro.
Digamos,
claro.
Igual, pará, lo planteo de esta manera. Me parece perfecto la lucha, la exigencia, la presión, pero también es muy razonable que todavía, digamos, el desarrollo de ambas situaciones sea un poco distinta en muchos aspectos. O sea, yo no voy a pretender sentarme a mirar un partido del fútbol femenino o del mundial que se está jugando ahora, que se juega entre mujeres, no voy a pretender que tenga los mismos niveles, que tenga las mismas, las mismas características que el mundial de Qatar, por distintas razones.
Sí, sí, sí.
Porque tal vez hay 70, 100 años de diferencia.
Sí, claro.
Yo me haría otra pregunta.
Y termino con esto. Y también está bueno en descubrir otras cosas que tiene de bueno el juego. Como por ejemplo el golazo que hizo Brasil, capaz que en un mundial masculino no se va a ver. Y es muy disfrutable, ¿verdad? Uno dice, ay, cómo marcaron esas panameñas. Uy, perdón, esas panameñas fueron las que sufrieron ese golazo. Está, y bueno, pero fue un golazo y hay que hacerlo. Y a lo que digo es, en esa búsqueda de esas diferencias, también va a existir un desarrollo de masividad que hay que irlo ganando. De alguna manera. No sé bien a dónde fui. Empecé yendo para un lado.
Yo te seguí. A mí me pasa que yo me preguntaría, también me pregunto, iba a decir me preguntaría, pero me pregunto, es si sería deseable que ese nivel de negocio más enloquecedor que es el fútbol, que es una gran burbuja de algo que es como que no se puede ni entender, donde una que capaz que en otros sistemas sacamos del fútbol y ese sistema económico que ahí funciona y que más o menos acordamos que eso, bueno, un gran jugador, pongamos Messi por decir algo, ¿no? Por decir un jugador, por lo menos contemporáneo, y vos decís, bueno, lo que gana Messi, que no, ni idea, no sabe, creemos todos o todas que ni sabe él cuánto gana por cuestiones de regalías de todo tipo, pero bueno, los contratos sí se saben. Entonces, bueno, eso que él recauda, bueno, ahora se fue, ¿no?, a Estados Unidos y genera todo un evento y una situación tan increíble y mueve todos esos dineros. Si eso sería deseable para este mundo, claro, digamos. Entonces ahí ya es otra pregunta.
Por
¿no?
eso me parece
que cuando se pide igualdad, ¿es igualdad qué? Porque en realidad, como que parecernos a ese infierno, a mí no me gustaría tanto, digamos, ¿no? O sea, entonces, es como otra pregunta.
También es la chance de barajar y de dar barajar y decir, bueno, el fútbol uruguayo femenino se va a construir o va a dar pasos al profesionalismo, ya fue dando de alguna manera. Bueno, capaz que está bueno discutir qué profesionalismo. O sea, sí. Es muy difícil en el mundo FIFA escaparse del profesionalismo que ya conocemos, pero es esa oportunidad, ¿no?
Sí, sí, y ahí lo que tenés, también lo que tiene, esto es algo que decía, creo que era Valentina Prego, la presidenta de la AUF anterior a este periodo, que ahora hay un proceso interino, digamos, de interinato. Que ella decía algo que yo acuerdo, no en una situación naif, no desconociendo que el mundo capitalista se maneja con esos niveles y con esas desigualdades donde todos creemos que Messi tendría que ganar eso porque es un crack y nosotros somos nadie y nada y no va, y entonces la meritocracia y toda esta cosa que se va, como no, como te vas creyendo como ese discurso donde nos parece bien que él tenga esos dineros porque hace esas cosas que a todos nos emocionan mucho y ta. Pero hace ganar un montón de dinero, ¿no? Sostiene otras desigualdades, hace ganar dinero a otras personas y claro, todo eso.
Si fuera solo Messi,
y como que nunca, claro, y como que nunca sabemos dónde va todo eso.
Cuando
¿no?
sucede eso es que hay unos otros que están también multiplicando esos ceros.
Capaz que lo vemos más claro si uno pensara en Murdoch, no sé, en personas que tienen grandes medios y uno ahí dice, qué Murdoch, pero como que le perdona esta ¿no? Esta consecuencia, se la perdona
que
al
de hecho
crack,
debe digamos. Estar ganando por Lionel también.
Y capaz que sí, claro,
hay tajada o qué.
Me perdí, ¿quién es Murdoch? Porque para mí Murdoch era el de
era tú también, que es el primo.
El de los fantásticos. De los fantásticos,
sí,
era.
Hay uno, sí.
¿Es ese?
No.
Ah, bueno, está.
No.
Bien.
No es. Pero cierro con esto, lo que quería decir es que tal vez cuando se plantea sobre todo el Equal Pay, que fue como la visibilidad de Rappi, ¿no?, sobre todo la jugadora de Estados Unidos del Mundial pasado, tenía un sentido, yo creo que tenía un sentido como de visibilizar con una consigna ¿no?, como acotada y siempre absurda, porque nunca es total, visibilizar esas desigualdades, decir, bueno, nosotras venimos muy de abajo, y claro, lo estaba diciendo Estados Unidos, que es la campeones mundiales, donde tienen unos desarrollos impresionantes asociados a las universidades y a un montón de dinero. Que lo dijeran ellas, era como, lo están diciendo las más ricas, ¿no? Más rica, digamos, de este fútbol. Que en realidad creo que es la voz que lo tenía que decir. Porque es cierto que las no sé, pensemos, yo pensaba, ¿no?, el equipo, no sé, de Progreso Femenino. O sea, justo Progreso no sería, pero de Wonders Femenino, ¿no? Con unos presupuestos que, del presupuesto del club, ¿cuánto estaría yendo de ese dinero total, digamos, de ese club al femenino?
Nada.
Seguramente minucias. De un presupuesto que ni siquiera es el mayor presupuesto de un club en Uruguay, que tampoco se reparte en manera equitativa, se reparte según unos criterios que son de una asociación privada. Y después cuando llegas tenés un rubro que te mezcla varias cosas. O sea, el fútbol femenino va como, en esas rendiciones, va como junto a otros gastos u otras inversiones, ponerle para no decirle gastos, de los clubes. Entonces tampoco sabés mucho cuánto sería ese, ¿no? Tendrías que, como periodista, como hacer una investigación bastante exhaustiva de qué dinero real estás llevando para ahí. Y la verdad es que sin inversión, sin repartir esa tortita, aunque sea chiquita, tampoco se puede. Entonces, yo creo que el sistema representa las mismas inequidades que representa, que ya sabemos, ¿no? Y lo que sí pasa es que me parece que si esto no se piensa de algún modo, si no se cambia esa matriz digamos grande, que uno aspiraría que eso podría ser algo parecido a, no sé si la igualdad, pero digo, bueno, por lo menos en poner en cuestión esto, estas grandes desigualdades, si uno no piensa eso y no mueve esa gran matriz, yo no creo que ningún cambio sea posible, digamos, porque pagarle un boleto a una gurisa que va a jugar al fútbol y que luego viste la camiseta y que luego entrena en la calle.
Y querés que salga campeón después.
Y después querés que salga campeón. Y encima, después querés sumar, querés hacer un ¿no? Un campeonato donde te sume con otro. Bueno, y televisas, ¿no? Solo todos los partidos de los varones. Y solo la prensa, los medios, nosotros, los periodistas, trabajamos solo con lo que pasa con los varones. Y bueno, entonces. Y no pasas un mundial donde están las mejores jugadoras y las, no sé, el fútbol más destacado, porque encima te queda mal la hora. Claro, es como, ¿viste? Como, claro, empezar de, o sea, no es de cero, es de menos 10 en realidad.
Estamos con Pati Pujol, estamos hablando sobre comunicación, sobre fútbol, sobre deporte, sobre muchas cosas. Esto es tremendo, pero es divertido también al mismo tiempo, porque Fede se prendió un fuego y quería recibirnos a todos así. Y bueno, Pati, ya seguimos, más rasca la cáscara. No sé, mandá la tanda, porque mirá, hasta me quedé solo sin el Fede. Si querés, mandá vos la tanda, que vos sos una gran ex.
¿Tenemos avisos o no?
No.
Ah, pues si no te mandaba un corte comercial y ya volvemos.
Creo que no.
Acá no funciona. Entonces vamos a la tanda.
Rasca la cáscara. En Uniradio 107.7 FM.
Seguimos en Rasca la Cáscara con mi cortina preferida y le damos las gracias, además de Pati Pujol por haber venido hoy a este programa, al Tincho y a Maxi y a nuestra única invitada que compró el único ticket que se vendió.
Grande Mari.
Le damos las gracias al único espectador de este...
¿Cómo el único? La única espectadora.
Perdón. Sí, tenés razón.
Mari, ¿te das cuenta?
Hablando de eso, así está el fútbol uruguayo femenil.
¿Verdad? Sí. Así está el periodismo deportivo.
Es una muestra más. No, del periodismo deportivo, ¿qué puedes decir?
Un montón de cosas.
Pero en serio, del periodismo deportivo, antes, ya creo que diste unas pinceladas de
que está todo mal.
De las carencias que tienen los equipos uruguayos que juegan el campeonato de la AUF, porque ni siquiera podemos decir que es el fútbol profesional.
No.
Más allá de
no
que supongo que... Bueno, nacional no es profesional. No, está bien. No. Como liga no es profesional.
No, claro.
Hay algunos esfuerzos de algunos equipos que andás a ver qué tan esfuerzos son. O bueno,
económicos.
Se promocionaron de alguna manera. Pero antes de meternos en eso, que igual ya diste una pincelada del periodismo en torno a eso, ¿Qué podemos decir? Ah. Porque me parece que si hay algo que lo planteo así, si disputar otra forma de profesionalismo bajo el paraguas FIFA es difícil, ¿no? Soñar con otro tipo de profesionalismo en el fútbol femenino, primero que hay que pensarlo, hay que tener ganas de pensarlo, hay que querer hacerlo distinto y luego hacerlo distinto con las reglas FIFA, suena complicado. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, parece que podríamos tener como más poder de decisión en algunas cosas, incluso desde la Asociación Uruguaya de Fútbol o desde los grandes medios. Y parecería ser que no alcanza solo con poner una mujer al lado del relator, que a veces es claro. Lo que se ha estilado, ¿no?
Sí.
O no, sí. Capaz que no. Capaz que hay esfuerzos que están buenos, pero...
Sí, mira, creo que yo por lo menos los únicos estudios que conozco así sobre el periodismo en Uruguay, o del periodismo no, sobre la práctica periodística o las periodistas como trabajadoras, son estudios que ha hecho Cotidiano Mujer, la organización feminista, digamos, que histórica, no sé, del 80, 80 y pico para acá, 80 y bueno, sí, ya finalizados los 80. La década 80, ha hecho estudios sobre la comunicación en Uruguay con una perspectiva feminista. El último estudio que hizo Cotidiano Mujer sobre la situación de las mujeres periodistas en Uruguay fue en el 2021, fue en la pandemia, y una de las cosas salientes, digamos, de ese monitoreo que se hace en realidad como una consulta a las mujeres periodistas uruguayas, Creo que participaron como... Participamos, porque a mí me consultaron.
Pero era periodismo en general.
Periodismo general, pero bueno, te van como encasillando en qué área de conocimiento del periodismo, de atención del
periodista
periodismo.
¿Periodista de qué?
¿Periodista de qué? ¿O qué temas cubrís y tal?
Bueno, pero es habitual esa discusión,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Sobre todo porque tiene sentido. Como por ejemplo esto, creo que éramos 110 colegas periodistas a las que fuimos consultadas. Y en ese estudio, que dicho está en internet disponible para que se consulte, del total de las periodistas, solo el 16% trabajaba con información periodística. Y periodística deportiva. Ah, sí. Eso. Y cuando lo hace, casi siempre lo hace en roles de producción, ¿no? Que es el rol más, capaz que más extendido en el periodismo deportivo.
No me pareció, mujeres. Hubiese dicho menos, ¿no?
Bueno, pasa que hubo un énfasis importante en incluir mujeres de periodismo deportivo.
Últimamente.
Claro, de periodismo deportivo para monitorear, porque no hay estudios.
Pero a ver si te entendí bien. Del universo total de mujeres periodistas.
Consultadas en este estudio, que son 110.
Claro, que capaz que no se tomaron de manera representativa, que no, bueno, busca hacer una encuesta de repente.
No, claro que no es una encuesta, claro, y aparte bien. Se buscó necesariamente.
Porque yo pensaría que menos. ¿No?
Claro, pero Pati, o sea, en este último, por lo que entiendo que dice Pati, se buscó específicamente que haya más gente de deportes.
Ah, está.
Claro.
Bien.
O sea, hubo como una intención de incluir a mujeres que trabajan.
A priori, podríamos...
No buscaba hacer un censo.
No.
A priori, está bien que pensaba que era menos.
Que claro. Eso está sobre representado.
Total. Posiblemente. No sabemos, claro, porque no tenemos, tenemos impresiones, pero no tenemos datos, ¿no? Bueno, cruzado con alguna otra cosa, por ejemplo, para tener una idea, el Círculo de Periodistas Deportivos, si uno consulta, también es una asociación privada, donde no tenemos un censo, pero sí tenemos esos datos, que no sé, de 300, creo que eran 300, algo así como 350 varones que están afiliados, solo 27 eran mujeres hasta el año pasado, cifras medio cercanas en el tiempo. Ahí ya tenés también una diferencia, ¿no? entre el universo. Sin embargo, periodistas deportivos, por ejemplo, en la FIC se ve cada vez más perfiles de mujeres que van a egresar con un perfil periodístico que les encantaría trabajar en deporte. No necesariamente eso después se representa en su vida laboral, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, es notorio. Pensate ahora, no sé, pensemos, cerremos los ojos y pensemos cualquier transmisión deportiva que tenemos un montón, porque en Uruguay tenemos como que sobreproducción de cuestiones deportivas.
Radiales.
Radiales, sí, pero la televisión hay programas en todos los canales, ¿no? Yo qué sé, espacios de, no sé. No en informativos, sino más bien programas. Pensemos en mujeres que conducen, ya. Cerremos los ojos.
No, sin cerrar los ojos.
Está. Que en realidad sería como, conducir sería como el rol protagónico.
Sandra. Sandra Rodríguez.
Un segmento en un programa.
No, Sandra ahora conduce la hora de los deportes, pero es una conducción.
Ah, bueno, tenés razón.
Un
claro,
poco, un poco rara. Un poco
bueno,
rara.
¿La hora de los deportes?
Sí, pero una. ¿Lo dije? Dije la hora de los deportes.
Dijiste la hora de los deportes.
¿Está bien?
Sí.
Ah, mira.
¿No sabías que a Alberto lo sustituyó Sandra?
No.
Bueno.
No sabía.
Sí.
Está. Bueno, una.
Bueno, pero igual es un programa, muy particular y bueno, Sandra tomó un rol muy particular.
Está bueno,
está bien, pero igual.
Incluso no es la que lleva la polémica adelante, es como más en otro rol de conductora. Como...
Bueno, está, o sea, no, o la sea, habitual, es raro, no la habitual que se le pediría a un varón, digamos.
Y
o
no, no es Alberto.
No, bueno, o pará, capaz que lo estás comparando con un estilo de conducción anterior.
¿También? Sí, sí.
Puede cambiar también.
Supongamos que solo encontré a Sandra y me parece que es una cosa muy rara.
Bien.
Pero
sin
nada
embargo,
más.
En TV Ciudad empezó hace unas semanas un programa donde conducen dos mujeres. ¿Pero qué pasa? En ese programa se habla de fútbol femenino. Entonces aparece rápidamente esa asociación de que las mujeres cubrimos cosas de mujeres. Que eso en realidad, en la representación simbólica, sería cómo atender eso que le importa a ustedes, claro, más o menos, que yo no voy a atender porque estoy en otra cosa importante, que es decir que Suárez tal cosa, que Cavani tal cosa. Ahora, como que la selección, si yo te digo, dame un nombre de alguien de la selección, y no sé mucho porque no me importa tanto. No es tan relevante. Entonces, ¿eso sucede por qué? Porque no hay un interés general. Yo creo que no es así. Ahora, anda a buscar información también a la AUF. O pensá qué hace la AUF para visibilizar el deporte jugado por mujeres. Ahora, de hecho, más. Hay equipos de comunicación que se dedican a eso. Periodistas como más especializados, ¿no? O especializadas en el fútbol femenino. Se va como generando, digamos, una cadena ahí de periodistas que se van como habituando con esa información. no pedirle lo mismo, como decía vos hoy, ¿no? No pedirle lo mismo al fútbol femenino que al fútbol de varones, pero en realidad es una oportunidad. O sea, para mí no, claro, no significa nada negativo eso, en términos de que suceden otras cosas. No sé, pasan
juego,
cosas insólitas.
O sea, el juego es distinto.
Y aparte pasan cosas institucionales insólitas, pero da, voy a ir al periodismo. Como por ejemplo que vos tenés que, tenés que considerar que el otro día, por ejemplo, en un partido no se jugó porque las jugadoras llegaron convocadas por el club al partido y no había camisetas del club para ellas. Porque de hecho no hay, o sea, nadie diseña, ningún club diseña camisetas para mujeres.
Por ejemplo, desde el punto de vista estético, ergonómico, estético,
sí,
como
de
sea.
Hecho, digo, vas a cualquier país y hay de selecciones.
Sí, son más entalladas, se le dice.
Sí, sí. Que sí. Eso también es cuestionable. También. Bueno, después lo vemos, pero porque hay una cuestión como de la estética que te marque la cintura. Claro. Ahí tenés como tú un viaje que es otro plan, uh-huh, que tampoco me encanta. Entonces, está. Sí. Porque está asociado, ¿no? Como a lo que tiene,
sí, más
que
para
la
hinchas,
mujer,
capaz que.
Claro. Pero bueno, pero está. La selección brasilera, por ejemplo, brasileña de fútbol, a este mundial. La selección más importante que tenemos acá en la región, recién este año viajó al mundial con ropa diseñada para las jugadoras. Tampoco era habitual.
Sí, que no tiene por qué ser algo que esté entallado, sino puede ser algo que sea de dimensiones acordes y punto.
Totalmente, sí, claro. O con un diseño tal, ¿no? Pensamos para ustedes algo. Esto y hicimos esto. Bueno, no importa. Vuelvo, entonces, con todo esto que juega alrededor, claro, vos empezás a tener personas que trabajamos en el fútbol, ¿no? En el periodismo deportivo, que nos interesa visibilizar esto y a su vez hacerlo absurdo, o sea, de esto no se está hablando, entonces tomás ese lugar. Ahora, lo que te digo, te chocás con información que es esta: las jugadoras llegan a un lugar donde, a un partido, donde no tienen esas camisetas que las tiene que proveer el club, entonces el partido no se juega. ¿Por qué? Porque después lo quieren solucionar, el club lo quiere solucionar trayendo unas camisetas que habían jugado la sub-16 de ese mismo club, todas sucias, pero era la que había, entonces nadie pensó en esto. Entonces, bueno, se negaron a utilizar, cosas que están muy bien, porque sería como algo propio. Se negaron, pero vivieron toda esa situación, o sea, ¿no? Hay que contemplar eso. El otro club, lo que propone, las otras jugadoras, el cuadro que se opone...
Que jueguen sin camiseta, o sea,
no,
que con la camiseta que tengan.
Que se juegue en otro momento, que bueno, que no pasaba nada porque las condiciones no estaban dadas.
Claro.
Yo no recuerdo un cuento así, de clubes, por lo menos, nunca me pasó en todo este tiempo, de tener que comunicar una cosa así. Entonces, claro, es como... pasan cosas que decís, está... Es como muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, institucionalmente lo que sucedió es que eso lo reportó el árbitro, ¿no? En el formulario.
Perdió los puntos.
Y después, claro, por más que el otro club dijo, no, que fue defensor, no, juguemos igual, porque había como algo considerado que pobres jugadoras y todo esto. Bueno, la disputa es entre clubes, entonces perdió los puntos y ganó defensor esos puntos.
Poco habitual también en el fútbol masculino que el equipo que podía sacar ventaja,
claro,
diga,
se solidarice.
No, otro.
Claro, pero eso es algo de oportunidad,
bueno,
¿ves?
Claro,
porque
exacto,
a mí me parece que eso está bueno que pase.
Y seguro está mucho más asociado al amateurismo que al profesionalismo, de alguna manera, o sea, que construir desde ahí, claro, parece estar bueno.
Es que en realidad cuando Pati plantea eso, yo me trasladó rápidamente a pensar en esos momentos más vinculados al amateurismo, en el que este tipo de situaciones sí se vivieron y hay anécdotas.
La Cueva lo hizo, sí. Ha ganado puntos porque el equipo
no,
rival...
No, pero ya ni siquiera te hablo de hoy, te hablo también del fútbol que leemos, digamos, de sí, otro momento.
Bueno, se vivió como algo divertido lo de Dawson, ¿se acuerdan? Lo ¿te acuerdan? Que le pidió un hincha, no sé qué, y era como una cosa de color divertida, sí, no sé qué. Está, bueno... Esto, pero sí, no divertido,
claro,
y con encima con dejándote en el campeonato mal parada, porque no y visibilizando que no hay una consideración ni mínima, porque esas personas se tuvieron que trasladar con su dinero, porque sostienen ese club con su dinero, y así. Pero
me hiciste acordar la anécdota de Venezuela, que la primera vez que juega un sudamericano, que es en Uruguay, en el 57, el primer partido que juega, porque no tenía camiseta alternativa, juega con la de Peñarol. O sea, Venezuela jugó su primer partido Copa América con la camiseta de Peñarol, o sea que si alguien le hubiese arrimado, pero tampoco ni siquiera eso.
¿Y ganó? Porque es importante eso.
No, de haber perdido.
Ah, no.
Seguro,
bueno,
Venezuela no haber ganado un partido hacía muchísimo.
Bueno, a veces te planteé como esos desafíos, que en realidad desafíos en el sentido de bueno, tenés que decir esto, pero al mismo tiempo no está bueno asociar, ¿no? Como cuando uno comunica, no está bueno asociar al fútbol femenino con lo que está de menos.
Y además,
porque si no, es también como es como que es difícil también, no te digo contagiar, pero transmitir que habría otras posibilidades, ¿no?
Y te sumo otra cosa, me imagino los grandes portales, los grandes medios, todos, al igual que pasa con el fútbol del interior, que cada vez que hay una gresca, una generala, o cada vez que pasa esto en el fútbol femenino, aparecen las luces, ¿no?
Claro.
Porque no van a pasar los resultados de ese, no. de esa fecha no lo van a pasar.
Acaba de pasar eso con el conflicto en el torneo, ¿no? El torneo apertura. Bueno, de hecho, aparte, el torneo apertura demoró un montón, se pasan 7 meses del año sin saber cuándo se va a jugar el torneo del fútbol femenino. Horrible. No pasa en ningún lado del mundo eso. Está. En el fútbol femenino pasa. Cuando se sabe la fecha, bueno, de hecho fue cerca de marzo, donde la AUF encima hace esto que vos decías de cuáles son los desafíos de comunicar. La AUF se embandera el 8 de marzo con el Día de la Mujer y las Igualdades y no sé qué. Y abajo tenía 8.000 comentarios en esa estrategia de comunicación. 8.000 comentarios diciendo, che, ¿cuándo empieza el campeonato? Che, ¿qué igualdad hablas? Que no sé qué, que sos vos la institución que tenés que plantear, que, ¿no? ¿Cuáles son tus estrategias para esto que estás diciendo? Que el 8 de marzo que querés quedar bonito.
Sí, claro.
Y decir esto. Entonces,
que además organizar el campeonato no debería ser algo descabellado, ¿no?
No, o sea,
que haya fechas, camisetas, jueces.
Lo mínimo.
Pasto. Pero pará.
Lo mínimo, no te dan ni para arrancar.
Mínimo,
claro,
mínimo.
Pero ya no solo descabellado, ¿acaso no es de lo que debe encargarse la Asociación Uruguaya de Fútbol, digamos,
mínimo,
de base?
Sí. Igual ahí en la comunicación, yo sé que nos tenemos que ir. El tiempo es tirano. Pero
¿te sube la cortina, Martín?
No, ni idea, pero siento la presión, siento la mirada. Lo que pasa es que ahí también, con por ejemplo, me pienso ahora en yo estoy viendo el Mundial y veo, el otro día enganché justo una transmisión inglesa que tiene un estilo de relato súper distinto al que estamos acostumbrados a ver nosotros acá en Sudamérica. Por lo menos en Uruguay seguro, que es que no es radial, o sea, es como súper lenta, ¿no? Como muy precisa, y interviene muy poco el relator y el comentarista ya como por allá atrás en algún momento, pero no es que a los 5 minutos te dicen ¿cómo va el partido? O sea, que la pelota pasó 2 veces por ahí, o sea, como que no tenés mucho para decir. Pero acá hay como una velocidad. Y yo escuchaba varones transmitir el porque, bueno, básicamente pasa eso también, que la narración que nos llega del fútbol femenino es de varones. Ahora empezó a haber más, bueno, Argentina
llegó.
Claro, potenció eso con algunas periodistas que hace muchos años que vienen trabajando. Y mandó, envió, ¿no? Uh-huh. Medios al Mundial. Muy pocos, y también y juega Argentina. O sea que ahí pasan cosas también. No solo porque estés en el Mundial, te asegura una cobertura, que eso es fuerte, uh-huh, también, ¿no? Porque Argentina.
En este momento, además, ¿no?
Preso,
que maneja medio, completa.
Es medio fuerte, pero eso pasa también. Entonces,
¿no está pegando
solo
mucho
eso,
la cobertura? ¿No está llegando demasiado a Argentina? No lo sé, la verdad.
No, sí, yo creo que sí, que hay un trabajo como de colegas que casi militante, te diría, como
el,
de
y el otro
sostener
día que el horario fue bastante bueno, de haber tenido una.
Sí.
Contra Sudáfrica, ¿no?
Sí,
el 2-2.
Sí, vos decís como que si tiene.
Digo, sí, en Argentina pegó ese partido. Desde el punto de vista de la audiencia, de que la gente se prendió, no.
No tengo el dato, sé
pero
que
no
hay
te da la sensación de que mucho.
Y no creo, ¿no? Que mucho no creo. Sí me parece que en Brasil fue distinta la propuesta, porque Lula y su. Y ahí me sale Janja, ¿no? Su esposa. ¿Dije bien el nombre de ella?
No sé.
Así. Bueno,
no sé.
Tuvieron como un evento, digamos, político, un gesto político de despedir a la selección de Brasil. De hecho, aparte se retira Marta, que es una jugadora emblemática, ¿no? Del fútbol femenino, no solo de Brasil. Y hicieron como una especie de despedida en el Maracaná, despedida de la selección. Y aparte, dio permiso, digamos, como que el gobierno permite que en los momentos que juega la selección brasilera de fútbol femenino, los empleos públicos puedan tener ese rato de esparcimiento, digamos, para poder ver el partido. Entonces ahí hay una política, digamos, pública que, bueno, que podría colaborar con ese espacio para la visibilización de.
Sí, que
de
es algo selección, que capaz que naturalmente se hace en una Copa del Mundo de,
claro,
varones.
No se discute,
no,
claro,
se discute.
Que ningún tipo de
claro,
trabajo.
Claro, claro. Bueno, sí, por lo menos en nuestro país, sí. Pero,
claro. Y eso colabora, digamos, sí, colabora por lo menos con. Te dice algo de la política, podés discrepar o no, después vemos, pero te dice algo como de la impronta que se le da y ¿no? en qué categoría vos ponés lo que es importante o no. Por lo menos eso, ¿no? O esas figuras políticas así. Digo, no quiero asociar eso con lo deseable ni con lo que está divino. Lo que digo es que son políticas distintas y que eso colabora o no con una difusión del deporte. Pero creo que en Uruguay lo que está pasando o lo que pasa es que hay, digo, narrativas misóginas. Obviamente que cuando juegan las mujeres son las chicas. Que un poco pasa con capaz con las sub-20 varones, que son los pibes, como esa cosa que entre que son chicos, pero medio como ninguneando también, un poco como que te falta, ¿no? Uh-huh. O sea, que no son lo que son en su totalidad, que son jóvenes, deportistas, que están como todavía aprendiendo.
Son campeones del mundo, pero claro, sub-20.
Pero más o menos. Que no es como ver algo en su contexto, ¿no? Que son, digo, gurises, porque tienen que ser gurises en esos campeonatos. Pero bueno, siempre es como esa mirada, como un poco, a mí me parece como un poco sobradora, ¿no? Y me parece peligrosa en términos que eso se expande y genera como un continuo de narración donde uno después naturaliza eso, ¿no? Como que eso es lo que hay, como eso es lo que, si lo dice tal, que es referente, debe ser así. Y bueno, y todo lo asociado como a lo sexy de las jugadoras, o la belleza física de las jugadoras, ¿no? Y eso pasa. Y también la no posibilidad de algunos varones de identificar que lo que está enfrente es una mujer o una disidencia, ¿no? Porque no tiene por qué ser, no se tiene por qué autopercibir mujer. Y que le diga el árbitro. Cuando la persona no se va a identificar. Si vos la haces enunciar así, la persona no se va a enunciar así. Y sin embargo, vos reforzás que el árbitro, dale. Es un poco molesto, pero a su vez ya ni es chiste. O sea, ya es como algo que no se debería ni permitir, ¿no? Y eso pasa. Y eso no son licencias que el periodismo se toma. Es una imprecisión, inclusive, hasta informativa. Claro. O sea, sería un problema. Pero no es un problema porque eso es lo que más hay, ¿no? Y eso es lo que estamos un poco acostumbrados. Y la narrativa va medio como ahí, ¿no? Como enganchado ahí. Pero así como te digo esto, te digo cuando pasa con los varones, que casi siempre las... Sí, esposas de los varones,
claro,
tienen un protagonismo porque son las esposas de los varones, como que ellas no, por sí mismas no podrían hacer nada, y de hecho las referencias son a su sexualización, o porque se viste tal, o porque se compra tal marca, no sé, como cosas muy como accesorias, ¿no? Como ocupando ese lugar siempre accesorio, que es bien molesto, ¿no? Eso.
Pati, el Tincho se frota las manos porque el tiempo es tirano, porque tiene hambre y porque sabe que viene la picadita.
Qué rico.
Pero agradecemos vos, mucho.
Sí, gracias, Pati. Ah, Fede siempre usted. Dice que está bueno como quedarse con ganas de seguir.
Sí.
Está bien, bueno. Pero
¿a vos no te gusta mucho?
No, bueno, como que me...
¡Ventilá!
Como que me gustaría, ¿no? Seguir por mucho más rato más, porque hay un montón de cosas, claro, más, creo que están re lindas para seguir conversando. Pero que bueno, rasca de cáscara de una hora semanal a veces nos queda corto.
Tranquilo.
Sí.
Nos vemos la próxima.
En la próxima temporada, por ejemplo.
Perfecto. Gracias.
Nos vemos.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.